días, ¿cómo estamos?
Pues yo hoy satisfecho porque veo que hay algunas figuras internacionales que siguen dando la talla y además que se comprometen, son valientes, dicen lo que piensan, defienden cosas independientemente de quién los está escuchando, dándole razón a unos y quitándosela a otros en el mismo discurso, ¿no? Discursos que a mí me gustaría ver más a menudo. ¿Qué te pareció a ti ayer la posición que ocupó León XIV en el Congreso de Diputados y ese discurso que a mí me parece muy interesante de analizar?
Sin ninguna duda, es un discurso de un jefe de Estado que tiene una proyección moral a nivel internacional indudable, ¿no? Tiene dos partes, una parte más íntima, ¿no? Una parte sobre valores que la Iglesia tiene y que la sociedad pues ha evitado, es decir, ha trascendido hacia otro enfoque, es decir, todo el tema del aborto o la eutanasia es asumido ya por buena parte de la sociedad y por tanto está superado en la cultura española, pero sin embargo dejó mensajes muy claros respecto a otros temas ya más comunitarios, ¿no? Más de política interna y política internacional, de cómo hacer esas políticas. Y está claro que es en este momento la némesis de Trump, con un aliado, yo creo que fundamental en el terreno político, que es el presidente Pedro Sánchez, ¿no?
En muchos postulados está claro que coincide en los planteamientos. Lo que sí está claro es que tanto unos como otros se arriman su ascua a la sardina de cada uno, ¿no? Es decir, porque el señor Feijóo dice que comparte de la A a la Z, cosa que me sorprende porque yo no sé qué es la posición del PP con respecto al aborto y la eutanasia y con políticas de migración, pero también Bolaño se alinea, como tú bien acabas de decir, que en una política antitrumpista donde el Partido Socialista Obrero Español comulga en muchos de los planteamientos del partido del Papa León XIV, ¿no? Pero si se ponen de acuerdo en torno a un discurso, ¿por qué no se ponen de acuerdo después en la vida real?
Bueno, creo que el Papa señala algo bastante importante, que es la polarización, los discursos denigrantes de determinados espacios políticos, ¿no? Creo que la derecha española está abusando y viene abusando hace mucho tiempo del insulto personal, y esto lo denuncia el Papa con claridad. Ya nos gustaría que...
Clarito lo dejo, clarito. Lo dijo donde tuvo oportunidad de decirlo.
Creo que es un asunto que no solo ha dicho en España, porque es un asunto a nivel internacional, tiene que ver con la ola y las estrategias de Trump, ¿no? Que tiene en el insulto y en la descalificación personal una de sus mejores estrategias, es la que le ha llevado al triunfo y por tanto lo sigue, todos sus seguidores siguen en esa misma idea. Por tanto, creo que hay que tomar buena nota de esto y la sociedad española debe tomar nota de la importancia de evitar que los discursos de odio y los discursos basados en el insulto prosperen en España, ¿no? Esto yo creo que sería la primera aportación importante del Papa a este debate o a la comunidad española. La segunda cuestión que dijo claramente es la necesidad de la lucha por la paz, el multilateralismo y todo lo que tiene que ver con la política internacional, que yo creo que en ese sentido se alinea perfectamente el Papa y Pedro Sánchez, y son en este momento dos ejes de este intento de hacerle frente a la primera potencia del mundo, ¿no? No lo tienen fácil ninguno de los dos. Hemos visto también cómo desde los oligarcas americanos o norteamericanos están tratando de definir al Papa como un anticristo, ¿no? La forma de deteriorar su lucha por crear una humanidad más cercana a todos y más capaz de sobrevivir a las tensiones del momento. Y creo que lo mejor sería que leyéramos todos Magnífica Humanidad, que es la encíclica del Papa y que nos parece, a mí me parece, un esfuerzo de reflexión filosófica, social, tecnológica también, de primer nivel a nivel mundial, ¿no?
¿Tú crees que le habrán hecho caso en eso de evitar la radicalidad y la polarización, el buscar los puentes de diálogo, el pensar en las personas antes que en nada para hacer políticas que donde el ser humano, la persona esté centrando o esté en el centro? ¿Crees que le van a hacer caso o esto simplemente ha sido un espejismo?
Los dirigentes no le hacen mucho caso a ninguna opinión ajena a la propia, pero como los ciudadanos le hagan caso, sí es posible que los dirigentes atiendan lo que dicen los ciudadanos, ¿no? Entonces la ciudadanía es la que escucha al Papa, la que sale a aplaudir al Papa, la que observa, muchos que no somos creyentes, observamos con cierta ilusión ese mensaje diciendo que, bueno, es posible que cambien aquellos que se dan el golpe de pecho y luego denigran a los inmigrantes o denigran a los que no piensan como ellos, ¿no? Es decir, esperamos con cierta ilusión, digo, y con cierta quizá desazón también, que cambien las actitudes de muchas personas que no son capaces de respetar al prójimo, ¿no? Entonces, yo creo que en esa dimensión del Papa de proyección hacia la cultura española sí que es notable y es muy importante, y ahí es donde está el asunto, no tanto en que los dirigentes escuchen al Papa como que escuchen a sus electorados transformados por el mensaje del Papa, ¿no?
También me llama mucho la atención que llamara la atención sobre la aplicación del derecho internacional que se está violando en muchísimas partes del territorio del globo, del planeta, pero no entró en detalle ni en la guerra de Ucrania, ni en la guerra de Irán, ni en el Líbano, ni en Gaza. Es decir, no nos nombró, pero hizo un análisis que a mí me parece interesante, pero que no sé si llegará a la opinión pública lo suficientemente claro y contundente como él intentó hacerlo, ¿no? Porque centrar los conflictos internacionales de presente y de futuro en el cumplimiento del derecho internacional yo creo que es clave, ¿no?
Bueno, en ese sentido, el Vaticano busca una línea de conexión con la ONU, ¿no? Con una visión global propositiva. Y señala también el papel de Europa, el papel de Europa en todo esto. Europa, de alguna manera, como dijimos el otro día, es un producto de la relación entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, ¿no? Y en ese sentido, los valores cristianos forman parte, sin ninguna duda, de esa proyección que ha tenido Europa y de esa visión multilateral e internacional que ha tenido Europa. La capacidad normativa europea es una de los grandes poderes que tiene Europa. La cooperación con otros continentes, la aceptación de los errores históricos también es otro motivo importante de dar importancia a Europa. La Iglesia, además, se reconoce con sus errores del pasado. Esto a mí me parece muy importante, no tanto de Francisco como de León, la importancia que se le ha dado a reconocer errores propios de la Iglesia, que los ha tenido muchísimos a lo largo de 2000 años, ¿no? Pero teniendo como faro moral la protección de los demás, ¿no? La protección de los otros. En ese sentido, tanto ya lo veremos, espero, tanto en la visita de Barcelona, donde reivindicará una vez más la cultura y la capacidad que tiene la cultura de transformadora, como en Canarias, donde yo creo que el mensaje de Canarias va a ser muy importante, en tanto en cuanto fue Canarias el motivo de que Francisco se comprometiera a que su papado tendría un viaje a Canarias y que por fin ha sido posible gracias a León, ¿no? También yo creo que hay que destacar la continuidad de esos dos papas, ¿no? La continuidad y la connivencia que han tenido. Es decir, cuando estudias un poco al Papa, primero hay una cosa muy interesante, que es matemático, ¿no?
Es curioso.
El origen,
sí,
del Papa es que es un señor licenciado en matemáticas, y esto ayer me lo comentaba Luis Balbuena Castellano, que le habían pedido un libro de matemáticas para darle al Papa, ¿no? Y va a ser uno de los objetos que se entreguen, parece ser. Que sea matemático significa que es un hombre de ciencia, ¿no? Es un hombre que entiende la ciencia, y esto es muy importante. Luego, la connivencia que tuvo con Francisco lo nombró obispo de un territorio absolutamente aislado, ¿no? En el Perú, pero luego lo recuperó para uno de los cargos más importantes dentro del papado, ¿no? Y ese cargo importante le permitía todos los sábados, al parecer, reflexionar con Francisco. Es decir, que son dos personas que estuvieron muchísimas horas de reflexión conjunta, ¿no? Y por eso se ve con claridad la continuidad de León o de Francisco a través de León, ¿no? Y esto a mí me parece muy inteligente por parte de Francisco. Me parece que ha dado en el clavo en Prevost. Prevost es un hombre de ciencia, norteamericano, pero a la vez comprometido con América, y esto hace que tenga el perfil que está teniendo en estas visitas y en estas manifestaciones que tiene, ¿no? Incluso el encuentro con la cultura fue fenomenal, las palabras de los distintos intervinientes fueron extraordinariamente interesantes, y creo que es un hombre abierto al mundo, que con sus contradicciones, con sus desacuerdos, acuerdos y con sus acuerdos, con mucho respeto y mucha tolerancia, pues abre un camino bastante interesante para la Iglesia Católica y para el mundo católico en general.
También me parece muy interesante la visita que, bueno, el encuentro que tuvo ayer con 6 de las víctimas reconocidas por la Iglesia Católica, víctimas de abusos sexuales, de pederastia en etapas pasadas, exigiendo justicia y reparación y hablando, definiendo estos casos como la plaga, ¿no? Una plaga que tiene su significado y su connotación. Pero también me sorprendió que hubiese asociaciones de víctimas que se sintieran como, casi como agredidas, ¿no? Criticando de que esas 6 víctimas no las representaban y que eran todas partes de un proyecto de la Conferencia Episcopal Madrileña, el proyecto Repara, al amparo de este nuevo avance que ha habido a través del Defensor del Pueblo, que ha conseguido llegar a un acuerdo para resarcir, para reparar en la medida de las posibilidades los daños causados a estas personas. Hay que hacer polémica de todo. No era suficiente que el Papa se reuniera con 6 víctimas, sino que las asociaciones tenían que hacer el ruido que hicieron ayer.
Bueno, en eso consiste la libertad, ¿no? La libertad consiste en que no todos vamos a estar de acuerdo ni en todas las situaciones. Y esto también se puede leer a favor del proceso entre el gobierno de España y la Iglesia Católica, ¿no? Aunque el gobierno tenía una agenda bastante menos ligada a los valores católicos, había una agenda política distinta, se ha resuelto gracias al Vaticano y no al gobierno de la Iglesia española. Es decir, mucho ha presionado al Vaticano para que se llegue a este acuerdo. Se ha buscado una solución que puede resolver definitivamente, definitivamente no se va a resolver, pero sí darle una nueva solución al problema. Yo creo que el Papa también es consciente de que no todo el mundo está de acuerdo con él, de que no todos estamos de acuerdo con todo lo que dice. Y esto es importante también en una sociedad abierta como la nuestra, ¿no? Es decir, por supuesto que si alguien quiere manifestarse en contra, lo puede hacer. Y por tanto, pues allí personas muy sentidas, personas que han sido víctimas de estas llagas que tiene la Iglesia, pues se han manifestado, bueno, con algunos gritos, con algún improperio, yo creo, con alguna manifestación más que improperio, un poco excesiva, pero bueno, es que hay que respetar a las víctimas, sean como sean. Sí, las víctimas tienen ese derecho. No pueden regular las cosas, pero sí tienen el derecho de fijar su posición siempre, ¿no? Yo creo que esto en España, donde tenemos un montón de víctimas de muchas cosas, pues lo tenemos que reconocer así.